Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo te llevo dentro hasta la raíz.
Muy buen día tengan todos ustedes, sea donde sea que se encuentren, ya sea de noche, de madrugada, que nos estén escuchando del otro lado del mundo o en un podcast. Gracias por estar compartiendo sus oídos con nosotros y pues también quiero agradecerle a mis compañeros Alejandra Núñez, quien está en los controles como siempre. Muchas gracias, Ale, y también a Abel Rodríguez en la producción. Y bueno, juntos les vamos a llevar información que tal vez les vaya a interesar mucho, ya que pues es una información relacionada a un evento que se da durante las vacaciones. Entonces ustedes tal vez puedan tener algún momento para visitar lo que es uno de los tianguis más importantes de México. Les hablo del tianguis artesanal de Uruapan, en donde, bueno, al parecer no solamente hay muestras o venta de artesanía, sino más actividades culturales. Así es que pues aquí vamos a tener todos los detalles en Radio Raíces Latinoamericanas. Y también vamos a escuchar algo acerca de los orígenes de las periodistas, de las mujeres periodistas en el porfiriato, en cómo ellas estaban representadas legalmente en aquella época, y lo cual fue, digamos, un impulsor para que pues las voces femeninas se alzaran en aquella época. Y bueno, también vamos a escuchar obviamente la música aquí en Radio Raíces, y en esta ocasión vamos a escuchar a una agrupación michoacana que se dedica a pues a interpretar pirecuas, y ellos son la agrupación Hatzikurin Anapuecha, y de la cual vamos a escuchar a continuación una canción titulada Mi Verdadero Amor, aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Thank you. buscar tu rindes mi verdadero amor.
Manda pratmato, barcamente tu quicha, era llamar a la poecha.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y bueno, ya escuchamos esta canción de esta agrupación michoacana, Hatsikurin Anapuecha, y titulada Mi Verdadero Amor. Y ellos, bueno, son una agrupación que está rescatando las pirecuas, esta música purépecha, y también pues está preservando la cultura natural de todas estas pirecuas de la región. Y pues también hacen toda una mezcla de diferentes compositores de las regiones tarascas. Entre ellos está Checo López, también Tata Nacho Márquez, quien es compositor de varias pirecuas, y a quienes, bueno, a quien le rindieron tributo interpretando la canción Mireyita, y es así como titularon a uno de sus proyectos musicales. Y bueno, más adelante estaremos escuchando esta canción. Ellos son originarios del pueblo indígena de Cherán, y bueno, aquí vamos a estarlos escuchando. Y antes de irnos a un brevísimo corte de estación, quisiera anunciarles algo que me impactó este día, y que bueno, viene relacionado a los temas que hemos estado tratando aquí en Radio Raíces Latinoamericanas acerca pues del agua, del cuidado del agua. Y lamentablemente hay una nota en La Jornada en donde dice que pues ya llegó la hora cero para Nuevo León. Dice que solo tiene agua para 60 días y la Ciudad de México tiene agua para 2 años. Y si mal no recuerdan ustedes, pues ya habíamos comentado eso también con el fundador de Hombres de Maíz, en donde pues él declaraba que ya prácticamente teníamos 3 años de contar con este con el agua, que esperemos que no sea así, pero que hagamos conciencia antes de que se llegue esta terrible realidad que vamos a vivir. Al parecer ya Nuevo León está a poco de vivirla, y pues esperemos que estas pláticas que hemos tenido a ustedes les puedan servir para ya sea que ustedes puedan disminuir su consumo de agua y reutilizar el agua, o simplemente pues también para pasar la voz y que otros puedan tener estos tips y pues hacer algo más en sus casas, como viene siendo pues todo un sistema de tratamiento de agua si tienen la oportunidad. Y bueno, aquí vamos a tener, o vamos a continuar dando seguimiento a estos temas, que pues más que nada es para nuestro propio bienestar, el ser autosustentables. Y bueno, ya es momento de que vayamos a este breve corte de estación, pero al regresar vamos a tener toda la información acerca de lo que es el tianguis artesanal en Uruapan, aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y ya tenemos en la línea a la doctora María Concepción Ramírez Sámano, quien es secretaria de Turismo y Cultura de Uruapan en Michoacán, y bueno, ella es médico cirujano partero por la Universidad de San Nicolás de Hidalgo. También es promotora cultural y, bueno, fundadora y coordinadora de varios talleres literarios y poetas, ya que, bueno, ella, además de ser secretaria de Turismo y Cultura en Uruapan, bueno, también es una poeta. Y, bueno, aquí ella nos va a estar comentando todo acerca de esto que es el tianguis artesanal en Uruapan. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, doctora María Concepción.
¿Qué tal? Buenas tardes. No, al contrario, es un gusto para mí, es un honor estar contigo y con todo tu auditorio. Encantada de saludarlos.
Gracias. Y bueno, quisiera que nos platicara acerca de este tianguis, del por qué o cuáles son sus orígenes. ¿Cómo es que se dieron la creación? ¿Cómo es que se dio la creación de este tianguis artesanal y desde cuándo se viene realizando?
Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, mira, como tú sabes, el tianguis es una actividad prehispánica en varios lugares de México, como en la Gran Tenochtitlan, que lo hacían ahí en el Zócalo actual. También aquí en Uruapan tiene sus raíces desde la época prehispánica, que venían los pueblos de indígenas de otros lados aquí a Uruapan y se asentaban precisamente en el centro de la comunidad y vendían sus productos o intercambiaban sus productos básicamente. Así que las raíces son prehispánicas, no son realmente contemporáneas. Luego, durante la colonia, se siguió fomentando esta actividad también, lógicamente, creció porque crecieron los pueblos y nosotros no tenemos realmente una fecha exacta de cuándo inició esta costumbre. Nosotros ya de una manera tradicional la conocemos desde nuestros ancestros y en la actualidad, lógicamente, ya la conoce pues prácticamente todo mundo, ¿verdad?
Así es, que supongo que también pues esta actividad en un principio pues era manejarse por medio del trueque. Y pues ahora con el tiempo pues ha cambiado y pues ya manejamos la moneda, pero ¿qué ventajas ha traído el que se continúe con este tianguis artesanal en la actualidad?
Bueno, innumerables ventajas, las que siempre ha tenido el intercambio de mercancías, ¿verdad? Porque hay lugares donde no se cuenta con ciertos productos y durante los tianguis se intercambian o se venden pues ya en la actualidad y ha servido muchísimo para que los artesanos tengan una manera también de vender lo que hacen, lo que producen, lo que crean y también en el aspecto turístico ya en la actualidad también ha servido muchísimo a la ciudad de Uruapan y al estado de Michoacán en general.
¿Y qué etnias hay dentro de este tianguis? Porque tengo entendido que son muchos artesanos los que se reúnen en este tianguis y que no solamente son precisamente de Uruapan, sino también de los alrededores. ¿Qué etnias hay en este tianguis?
Claro que sí. Michoacán consta de algunas etnias indígenas, como es precisamente la purépecha, que es la fundamental o la base de Michoacán. Tenemos la etnia náhuatl, también tenemos parte de esa etnia. Tenemos la otomí y la mazahua. Y todas estas etnias tienen sus comunidades distribuidas en el estado de Michoacán y son las que van a participar porque es un tianguis michoacano.
Entonces vamos a tener variedad de productos de diferentes etnias si queremos conocer la cultura y cómo es que trabajan también este tipo de artesanías, porque se puede ver que también hay por ejemplo, vajillas, además de ropa también, pero ¿cuál es como el que llama más la atención o que usted ha percibido que es un producto artesanal que prácticamente a todo el mundo gusta?
Sí, mira, son 49 comunidades que van a participar. Ajá. Y participan en 16 ramas artesanales. Ajá. Entre ellas la madera, el barro, el cobre, el textil y la laca, entre otros. Algo que aquí se vende mucho, que le gusta mucho a la gente, es el textil bordado. Ajá. Que aquí alrededor de Uruapan tenemos varias comunidades que se especializan en el bordado, en el destilado, por ejemplo, en los rebozos, en las blusas, en las camisas para hombre. Y esto llama muchísimo la atención. Todo llama la atención, pero especialmente el textil.
Wow. Entonces, pues, para que vayan preparando también las personas su bolsillo para ir a contemplar y aparte, ¿por qué no obtener una de estas piezas que la verdad merecen la pena y que a veces la gente no aprecia muy bien el trabajo que tienen estas prendas y bueno, también en el trabajo de las artesanías, pero vale la pena tener o comprar porque le estás también apoyando al producto mexicano.
Así es. De hecho, estas piezas artesanales, el textil que te comento, es ropa que pudiera estar en las mejores boutiques del mundo, uh-huh. No solamente aquí en México, de hecho a los extranjeros les gusta mucho el textil, pero bueno, la madera, la arcilla, la cerámica, el arte plumario que también se da, la construcción de instrumentos musicales y la venta, ahora se utilizan ya también fibras vegetales, bueno, desde antes, pero ahora se le está dando mucho auge a utilizar las fibras vegetales en las artesanías. Ojalá, como dices tú, que las personas que vengan aquí a admirar todo lo que hacen nuestros artesanos, también se decidan por comprar alguna pieza que en realidad no es tan cara, en realidad no es tan cara porque se lleva semanas, si no meses, en hacer una pieza artesanal. Pero que no solo es algo artesanal, es arte, efectivamente es arte y que debemos considerarlo de esa forma.
Así es, arte y lleva toda una tradición porque hay familias que están desde generaciones atrás trabajando la misma artesanía, ya sea ropa, ya sea pues el barro, el cobre, todo esto, pero hay toda una historia detrás de cada pieza.
Así es, toda una historia y además una herencia, como dices tú, uh-huh. Una herencia ancestral de los abuelos, de los bisabuelos. Y afortunadamente estamos viendo que también los jóvenes, los niños, se están interesando por las técnicas para hacer artesanía. Claro, sobre todo en las comunidades, pero sí hay ahorita una tendencia de los jóvenes que quieren aprender este tipo de actividades. Tendremos alrededor de 1,500 artesanos de todo el estado de Michoacán. Uh-huh. Así que va a haber una gran variedad de productos para todos los gustos y ellos comercializan más de 1,000,000 de piezas en las distintas ramas artesanales.
Eso es demasiado. Quisiera saber también, todos estos artesanos que van a instalarse en este tianguis, ¿llevan se preparan con antelación simplemente para este evento que es el tianguis artesanal?
Claro que sí, ellos están durante todo el año realizando piezas para traer piezas recién confeccionadas, por decirlo así, uh-huh. Para traer piezas únicas además y que toda la gente vea los productos que ellos van a presentar. Tenemos también o llevamos a cabo el concurso estatal de artesanías en el marco de este evento. Y se participan alrededor de 3,000 artesanías de diversas ramas artesanales y se les da premio en efectivo a los ganadores de este concurso. Precisamente estas piezas de concurso son muy demandadas por los turistas, por los hoteleros, por gente que se dedica al turismo.
Entonces, además de presentar sus piezas, bueno, en venta, además hay este concurso, pero ¿qué otras actividades, además de este concurso, se pueden presenciar en este tianguis?
Claro que sí. También llevamos a cabo el concurso de indumentaria tradicional de Michoacán, donde se muestra las diversas formas del vestido, de la indumentaria indígena de aquí, de todo el estado, y también se hace un concurso. Además de que tenemos la muestra de cocina tradicional purépecha, que se presenta aquí también en el centro de la ciudad. Ahí vemos nosotros a las cocineras tradicionales preparando la comida tradicional, alimentos, por ejemplo, como atápacuas, así se llaman, chandúcatas, alimentos que no los encuentran en ninguna otra parte, porque es nada más precisamente de nuestra gente indígena y que ha venido enseñándose de generaciones en generaciones.
Okay, entonces, además de llenar, digamos, la pupila, también podremos saborear toda esta gastronomía michoacana que espero que podamos, y también a los que nos están escuchando, podamos tener esta oportunidad de que, pues, solamente se da una vez al año. Pero ¿cuáles son las fechas que maneja el tianguis artesanal?
Bueno, vamos a iniciar el día 9, precisamente. El día 9 se inicia con el concurso. No, perdón, empezamos el sábado, sábado 9 de abril. Empezamos con el desfile de bienvenida de los artesanos. Es un desfile hermosísimo donde participan todos los artesanos con toda su vestimenta, su música, con bandas tradicionales, y viene desde el Parque Nacional de aquí de Uruapan hasta el centro de la plaza de la ciudad. Ese día y el día siguiente también, el domingo, tenemos precisamente la muestra de comida regional purépecha que te comento. Ajá. Y ese día en la noche, el sábado 9, en la noche a las 20:30, tendremos el evento especial con Lila Downs en concierto. Excelente. Así que va a ser un evento hermosísimo con Lila Downs, ¿verdad?
Así es.
El domingo 10, como te decía, llevaremos a cabo el concurso de indumentaria tradicional de danzas y ceremonias de Michoacán. Llevaremos a cabo otras muestras de comida y de música, como el grupo Erandi, que es un grupo internacionalmente reconocido, y otro evento estelar con el grupo Tumbiecha, que es un grupo también purépecha que a nivel internacional es muy conocido, muy reconocido. Ellos trabajan generalmente en el área de Cancún, precisamente.
Así.
El lunes 24, toda la semana tendremos ya la participación de los barrios de Uruapan. En Uruapan hay 9 barrios fundacionales, desde 1533. A la fecha participan activamente en estas actividades. Entonces, el lunes tendríamos la participación del barrio de San Francisco, el barrio de San Juan Evangelista, el martes el barrio de la Magdalena, y la presentación de un libro acerca de la fundación hispánica de Uruapan en 1533 por Fray Juan de San Miguel. El miércoles 13, el barrio de San Juan Evangelista. El sábado 16 de abril participan las comunidades de todo el municipio también con danzas y música. El domingo 17 de abril iniciamos en la mañana con el ritual de aguadoras. El ritual de aguadoras también es un desfile que se lleva a cabo desde el Parque Nacional hasta el centro, pero este ritual también tiene un origen ancestral. Y hace ya 60 años se ha venido recuperando, y es un evento donde se toma, es un evento simbólico donde se toma agua de la principal fuente de abastecimiento de la ciudad, que está en el Parque Nacional. Se toma agua por doncellas vestidas, claro, a la usanza tradicional, y se lleva a la parroquia de aquí de Uruapan, y ahí se bendice el agua. También es un evento muy hermoso, que tiene mucha expectativa aquí en la ciudad.
Sí.
Tendremos también este domingo participación de otras comunidades del municipio. Tendremos la pasarela con las piezas participantes del concurso artesanal. Van a ir también chicas con los trajes regionales y mostrando las piezas ganadoras del concurso. Para el lunes 18 siguen participando los barrios fundacionales de Uruapan, que es de los Reyes, el barrio de San Pedro, viene una cantante pireri, o sea, cantante de pirecuas, que también va a participar. El miércoles 20, otra cantante de pirecuas y participación de otro de los barrios, del barrio de Santo Santiago. El jueves también otro barrio participa con danzas, música, etcétera. El viernes 22 de abril tendremos el segundo festival de danza folclórica de Uruapan. Y también vienen de otros estados a participar aquí con nosotros. Wow. Y este viernes 22 de abril estará la cantante Rocío Vega participando en el escenario principal, también una gran cantante.
Así es.
Con una gran voz reconocida, ¿verdad?
Sí.
Y el sábado 23 de abril seguimos con actividades como el encuentro de barrios tradicionales de Uruapan y en la noche el flautista internacionalmente reconocido Horacio Franco va a estar también aquí con nosotros. El domingo 24 de abril tendremos otras actividades, entre ellas la más grande o vistosa, se puede decir, por primera vez aquí en Uruapan se va a realizar el desfile de la Cuinchecua, que significa fiesta en purépecha. Aquí también se va a realizar el desfile o fiesta de la Cuinchecua con la participación de alrededor de 200 integrantes de comunidades de las cuatro etnias del estado. Este es el programa de nuestro tradicional tianguis artesanal.
Pues sí que va a ser una fiesta, van a estar todos reunidos. Y bueno, nosotros tenemos la oportunidad de, además de pues tener ese acercamiento a la artesanía, al trabajo de todas estas etnias, pues también vamos a presenciar muchos eventos de danzas que pues tienen también un trasfondo, una historia. O sea, vamos a poder nutrirnos de la historia de todos los pueblos indígenas de Michoacán. Entonces, no solamente es un tianguis artesanal, sino es toda una fiesta cultural e histórica que ustedes tienen cada año.
Así es, de hecho estamos ya trabajando para que esta fiesta, el tianguis artesanal Domingo de Ramos, se convierta en un patrimonio de la humanidad.
Sí.
Estamos trabajando para ello, para próximamente se llame ya de esta forma, se conforme y se considere de esta manera.
Así es, porque en verdad sí es un patrimonio todo lo que ustedes están realizando, todo lo que realizan también las comunidades y lo que presentan, que vale la pena que pues sí se mencione o tenga esta ya mención como patrimonio, porque pues se va a poder realizar cada año y nosotros saber más acerca de la historia de cada pueblo. Y con respecto a los concursos que hacen dentro del tianguis artesanal, mencionaba, por ejemplo, que hay este concurso de artesanías. Cuando se realiza, ¿qué es lo que se califica en este concurso?
Bueno, este concurso estatal de artesanías de Domingo de Ramos y de indumentaria tradicional de danzas y ceremonias de Michoacán, lógicamente lo primero que se califica es que sea auténtico, que sea algo original y que realmente tenga la herencia purépecha, la herencia que nos han venido transmitiendo nuestros mayores. Básicamente eso es lo que se califica y son personas totalmente capacitadas para hacerlo.
Okay. Y por ejemplo, en esta cuestión en donde se dice que pues tiene que ser totalmente originario de la cultura, por ejemplo, purépecha, ya la gente, los artesanos, ha ido mezclando algunas técnicas, pues que ya no sean precisamente de su cultura, sino que ya, digamos, han tratado, por así decirlo, no sé, modernizarlo o darle un toque diferente para que tal vez a lo mejor piensen que sea más llamativo para las nuevas generaciones.
Sí, claro que sí. Los artesanos también se están actualizando constantemente en nuevas técnicas, nuevos materiales, pero siempre conservando lo nuestro, porque de eso se trata, de conservar lo nuestro, pero de ninguna manera están ellos cerrados a nuevas posibilidades, precisamente para enriquecer el trabajo.
Excelente. Y usted ya en lo particular, que nos pudiera decir qué es lo que más disfruta de este tianguis, que le recomendaría a las demás personas que se dieran la oportunidad de conocer.
Bueno, el desfile de artesanos con el que se inicia el 9 de abril es un espectáculo maravilloso, excelente, vistosísimo y además muy alegre, porque van varias bandas, no nada más una, son alrededor de 12 bandas u orquestas tradicionales. Entonces es un espectáculo muy alegre y muy de nosotros. A mí en lo particular me gusta mucho asistir a toda la exposición de artesanías, que desde pequeña, vamos, es una tradición que nuestras mamás nos llevaban ahí a comprar ollitas, a comprar el regalo de ramos, porque aquí existe todavía la tradición de nuestros abuelos de comprar un regalito y llevarlo a algún ser querido, a alguna amistad, a los mayores, y decirles, mira, te traje tus ramos, así decíamos, y todavía lo decimos. Entonces, a mí me gusta ir todos los días a ver lo que hacen nuestros artesanos, aunque quizá no compre todo, ni mucho menos, ¿verdad? Pero sí ir a disfrutar lo que están haciendo, porque inclusive muchos están trabajando ahí en el mismo lugar, y vemos la manera en que crean sus obras.
¡Ay, excelente! Entonces tenemos la oportunidad, tal vez, hasta de aprender cómo es que lo hacen, y que no siempre se da esta oportunidad, porque obviamente vienen de fuera y pues sus talleres están lejos de este punto de reunión, pero vamos a poderlos verlos en acción, y son trabajos que son tan coloridos que uno se sorprende de cómo es que pues termina siendo una pieza, todo ese trabajo de meses, obviamente, y de tanta tradición. Entonces el poderlo observar, para mí sería un privilegio el poder verlos en acción.
Claro que sí, vamos a tener esa posibilidad, siempre la hay, porque como dices tú, a mucha gente le llama la atención de cómo crearon una obra, de cómo bordaron una blusa, de cómo hicieron un mueble o el cobre, etcétera. Sí, es una oportunidad para todos para ver el gran trabajo que ellos realizan y el porqué a veces de los precios, ¿verdad?
Sí, exactamente.
En ciertas obras. Ahora te quiero comentar que el último día del tianguis artesanal, que es el 24 de abril, y el sábado 23 también, se realiza un trueque también, para recordar lo que hacían nuestros ancestros. Es decir, nosotros les podemos llevar algo de despensa, algo que nosotros queramos, y ellos también nos dan algo de su mercancía. Hacemos un trueque tradicional también.
¡Ay, qué bien! Esa es una muy, muy buena noticia para todos aquellos que pues quieran realizar o formar parte de esta tradición, que pues antes era así. Entonces vamos a poder revivir eso. Es algo sorprendente, y que espero que se siga fomentando dentro de este tianguis. Y que también quisiera saber, para todos los para todas las personas que estén interesadas tal vez en formar parte de este tianguis, ¿cuáles son los requisitos que tienen que pues presentar para poder formar parte de él?
Bueno, en primer lugar, tienen que ser michoacanos. Es nada más del estado de Michoacán, y producir alguna artesanía, lógicamente tradicional, y acercarse aquí con nosotros a la secretaría, o acercarse con la UNIAMIC, que es la Unión Estatal de Artesanos Michoacanos, para platicar con ellos y para ver de qué forma se pueden integrar.
Muy bien, pues ahí está también los datos. Y por último, pues sabemos que estamos saliendo de una larga pandemia, y pues quisiéramos saber ¿cuáles son las medidas que tomarán para poder seguir todo un protocolo de ya sea sana distancia, de seguridad para el bienestar de cada uno de los asistentes?
Claro que sí, es algo muy importante que estamos tomando en cuenta desde un principio que empezamos con la preparación de nuestro tianguis. Uh-huh. Algo es, esto es fundamental.
Sí.
Precisamente para evitar que seamos un foco de infección entre los artesanos y entre los visitantes. Uh-huh. En primer lugar, los artesanos van a tener varias condiciones que acatar para poder asistir. La primera de ellas es que deben firmar un tipo de reglamento donde ellos se comprometen a traer su certificado de vacunación, a asistir nada más dos personas por puesto, que sean personas que no sean mayores de 60 años, ni niños menores de 15 años, que usen su cubrebocas adecuadamente, su gel en cada puesto, que no se invadan los pasillos peatonales, que estén a una distancia adecuada y que ante cualquier síntoma de enfermedad respiratoria inmediatamente se retiren y acudan a los módulos que vamos a tener también de salud para ver de qué se trata su enfermedad y apoyarlos.
Excelente, pues ahí está todas las medidas para las personas que pues estén preocupadas por esto o que quieran saber más. Entonces pues van a tener toda la seguridad y pueden ir con confianza en que pues están empleando y que no va a haber pues riesgo al asistir a este tianguis, que va a ser un deleite a la vista, a todos los sentidos, el poder estar ahí.
Y también comentarte que a los visitantes también van a pasar por un filtro sanitario donde les van a dar gel, donde se va a vigilar que porten el cubrebocas de la manera correcta, y adentro ya en el espacio del tianguis va a haber jóvenes también apoyando esta situación, indicándole pues a alguna persona si se quitó el cubrebocas que se lo vuelva a poner, etcétera, etcétera. Vamos a tener mucho control en este aspecto porque sí es algo muy importante que debemos cuidar y que debemos aprender inclusive a vivir con este tipo de pandemia.
Así es. Pues muchísimas gracias, doctora Concepción, por esta entrevista, por regalarnos este tiempo y bueno, también su punto particular acerca de este tianguis que ahora sabemos más y que la verdad, pues sí, como comenta ya una radioescucha que nos está viendo a través de Facebook Live, Marcela Rincón, a quien mandamos saludos hasta Las Vegas, Nevada, y que dice, qué bonito sería apreciarlo de cerca. Entonces, totalmente de acuerdo con ella, sería hermoso estar ahí en esos días y pues poder convivir con toda esta gente que más que trabajar la artesanía, pues te regala también su cultura.
Así es. Yo hago una invitación muy especial a todos nuestros paisanos que viven en Estados Unidos, en el extranjero y aquí mismo en la República Mexicana, a todas las personas que vengan a visitarnos, no se van a arrepentir. Toda la ciudad estará de fiesta para estas fechas. Todos los ciudadanos estamos esperando a nuestros visitantes con mucho cariño, con mucha calidez. Los uruapenses nos caracterizamos por ser personas cálidas, así que van a ser bienvenidos y ojalá que nos visiten.
Excelente, pues esperamos estar ahí y muchísimas gracias y pues aquí vamos a hacer también hincapié en el programa de este bellísimo tianguis artesanal aquí en Radio Raíces. Le agradezco mucho y pues no será la última vez que esté aquí con nosotros, doctora.
Al contrario, es un honor, un gusto para mí. Agradezco a Radio Raíces, agradezco a la productora, a todo mundo les agradezco que me hayan invitado y que me hayan dado un tiempito para hablar acerca del tianguis. Saludo a todos los jaliscienses con mucho cariño y que me encanta además también el estado de Jalisco. Muchas gracias.
Gracias a usted y pues que tenga un muy bonito día.
Igualmente, gracias.
Hasta pronto. Pues ahí tuvimos a la doctora María Concepción acerca de este bellísimo tianguis artesanal, que espero que todos los que estamos escuchando, todos los que escuchamos la información, podamos asistir a este tianguis, en donde va a haber toda una fiesta de cultura, de sabores, de tradición. Entonces, pues esperemos estar ahí. Y bueno, es momento de irnos a la música con esta canción que se titula Male Marisol, que es otra pirecua más y está interpretada por este grupo michoacano Hatzicurin Anapuecha, aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Thank you.
continuamos después de haber escuchado a esta agrupación michoacana, quien pues se ha dedicado a la labor de rescatar las pirecuas, y que bueno, de ellos escuchamos Male Marisol en voz de Hatsikurin Anapuecha. Y bueno, es momento de escuchar la siguiente cápsula de una generación de periodistas, y este es un extracto del libro Las Otras Soldaderas, Mujeres Periodistas en la Revolución Mexicana 1910-1917 de Elvira Hernández Carballido, en donde, bueno, podemos saber cómo es que era la vida de las mujeres legalmente en aquella época del porfiriato, y que bueno, como les comentaba, dio todo un impulso para que las mujeres dieran este grito, alzaran la voz por sus derechos. Así es que vamos a escuchar esta cápsula aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Una generación de periodistas. Las mujeres y los hombres que ejercieron el periodismo durante la Revolución Mexicana tenían una edad que oscilaba entre los 25 y 35 años promedio. Durante esta etapa de su vida, todos ellos fueron gobernados por un mismo personaje, Porfirio Díaz, quien influyó en el comportamiento de las mexicanas y mexicanos a través de la doctrina positivista, la cual se proponía convencer a la gente de ajustar sus actos a las exigencias de los principios científicos que el Estado determinara. Por ejemplo, la perspectiva positivista especificó un deber de ser que provocó la desigualdad de géneros. Esta corriente postulaba que la naturaleza dio a la mujer bondad, ternura y belleza, para que por medio de esos dones guiara los sentimientos del hombre por el camino del bien, para que en el hogar dulcifique las penas de su padre anciano, despierte los sentimientos benévolos del hermano o del marido, para apartarlos del crimen y del vicio, que son los riesgos enormes que puede provocar la fortaleza y valentía siempre viril. A través de esta corriente, el régimen porfiriato encontró los elementos conceptuales que justificasen una determinada realidad política, social y de género. En cuanto a la mujer y la familia, el Estado liberal sostuvo una política específica en la cual siguió rigiendo el modelo de la Sagrada Familia, que la Iglesia sustentó con base en la Contrarreforma, solo que ahora quedaba regulada por el Estado mediante el matrimonio civil. El derecho consideró a la familia como célula de reproducción de los valores, de la conciencia nacional y de las pautas de comportamiento aceptables. Tanto la Ley del Matrimonio Civil del 23 de julio de 1889 como el Código Civil para el Distrito Federal de 1870 constituyeron el conjunto de normas que regularon el comportamiento familiar y los papeles asignados a la mujer y al varón en esta época, sobre la base de una cultura patriarcal. Ante esta situación, puede decirse que jurídicamente la mujer no existía como ciudadana. Era considerada una menor de edad que la mayoría de las veces estaba representada por su marido, excepto si enfrentaba un juicio criminal o un pleito marital. De igual manera, se les negaba la participación en cualquier asunto político. No tenían derecho a votar, carecían de autoridad sobre sus hijos y su educación. Según las leyes, una mujer casada tenía la obligación de obedecer a su marido. No tenía derecho a realizar algún contrato o administrar sus propiedades personales. La palabra del marido, aún después de muerto, tenía más valor legal. La ley le otorgaba a la mujer como único espacio el ámbito familiar, que representaba el sitio ideal para su desarrollo y realización, sobre todo como esposa y madre. Extracto del libro Las Otras Soldaderas, Mujeres Periodistas de la Revolución Mexicana, 1910-1917, de Elvira Hernández Carballido.
Música. Continuamos después de haber escuchado esta interesante cápsula de información de una generación de periodistas y bueno, vaya, cómo no se iban a levantar las mujeres en aquel tiempo, bueno, las pocas que se levantaron a comparación de la actualidad, pero si escuchamos bien, pues es este, digamos, esta representación legal de las mujeres era prácticamente casi todo el mundo. También en Francia, por ejemplo, por eso surgieron las sufragistas, quienes pues lucharon por tener el derecho al voto, quienes también, igualmente que aquí en México, pues todo estaba manejado por los hombres. El derecho a votar no existía para las mujeres también en Francia. Y tuvieron que luchar por ello porque también cualquier movimiento legal dependía de los hombres, igualmente que aquí. Y también era lo mismo en Estados Unidos. Las mujeres no tenían voz ni voto. Entonces es una coincidencia el que, bueno, más que coincidencia, es toda una cultura mundial lo que se vivía acerca de la imagen de la mujer, que simplemente pues estaba relegada a alguien que tenía que dar a luz, mantener silencio y pues simplemente dedicarse a la casa, a los hijos y al cuidado precisamente de los hombres y de todo el varón que estuviera en su familia. Prácticamente pues el hombre era un hijo más de la mujer, la mujer hacía el papel de mamá también del marido en ese aspecto, pero bueno, que no se veía así, simplemente era machismo y que pues la mujer era un objeto más, una pertenencia más de los hombres. Pero lamentablemente sí se sigue viendo esta realidad, simplemente al ver que las mujeres estamos levantando la voz al marchar, hacer todas estas manifestaciones, romper el silencio, pues quiere decir que aún hay estas prácticas y que lamentablemente también están quitando la vida de miles de mujeres cada día. Y pues esperemos que los hombres cada vez pues hagan conciencia, se unan más, y bueno, también las mujeres, quienes también han sido criadas bajo este régimen de machismo, pues que rompan esto y que puedan ser la diferencia para sus futuras generaciones. Y es momento de despedirnos. Gracias por habernos escuchado una vez más aquí en Radio Raíces. Le agradezco a Alejandra Núñez por decirme que ya es tiempo de irnos. También a Abel Rodríguez en la producción y a todos ustedes, a Claudio Farina, quien estuvo ahí también escuchándonos, a Diana Plasencia, a Modesto Hernández, a todos ellos. Muchas, muchas gracias. Nos escuchamos. Mi nombre es Alejandra Cervantes. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara, desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.